En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Nos quedaba una conversación del Real Madrid-Leganés. Está Santi Duque con la gente del Leganés y con uno de los futbolistas que más llama la atención en este Leganés. Hola Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Pues no tenía yo ganas de traer al partidazo a este protagonista que llegó en el mercado de invierno de la pasada temporada, que lo hizo para llevar al Leganés a primera división con goles y con asistencias, y que este año solo le falta jugar de portero. Ha jugado de lateral zurdo, ha jugado de carrilero, de extremo zurdo, y yo creo que es donde más le gusta a él. Ahora le puedes preguntar si no, Corro, en la derecha. Está con nosotros el violinista de Quilmes, Juan Cruz, empeñado en dejar al Leganés en primera división. Ya te escucha en sintonía del partidazo, Corro.
Hola Juan, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Qué te parece eso del violinista? ¿Te va bien o qué?
Sí, bueno, creo que un apodo que me pusieron ahí cuando estaba en el Betis y me gusta.
¿Y te gusta la música? ¿Has tocado un violín en tu vida o no has tocado ningún violín?
No, no lo he tocado nunca.
Con los pies, ¿no? Con los pies tocas el violín.
Tampoco creo que lo vaya a tocar nunca.
Oye, ¿se te ha hecho largo el parón? ¿Se te ha hecho largo?
No, la verdad es que no. Sí es cierto que tengo bastantes ganas de jugar, pero también tenía ganas de ver a la familia.
¿Qué has hecho en este tiempo? ¿Qué hace un futbolista que no tiene partido, aparte de entrenar, que tenés que entrenar? ¿Qué has hecho?
Pues bueno, además de seguir entrenando para no perder el ritmo, con la familia, ¿no? Nos hemos juntado ahí la familia de mi mujer y la mía en Sevilla y hemos estado ahí bastante tranquilos.
Juan, tú eres nacido en Quilmes, en Argentina, pero no tienes ni pizca de acento. Entiendo que te viniste de niño, ¿no?
Sí, muy prontito. Con un año y medio más o menos ya estaba en Málaga. Es normal que no se
Tienes
note,
acento de Málaga, incluso. Tienes acento de Málaga, ¿no?
Sí, incluso a mi madre tampoco se le nota, El contacto con otras personas también se le ha perdido el argentino.
¿Y has vuelto a Argentina? ¿Vuelves frecuentemente o no vas nunca a Argentina?
Fui cuando tenía 15 años para celebrar los 15 de mi prima, estuvimos allí un
sí,
mes.
Sí, que allí se celebran los 15 años, ¿verdad?
Sí, y con el Betis fui también a un torneo allí, en una gira en Argentina.
O sea, que no has vuelto allí a prácticamente nada que tú contas. Pero ¿tienes sentimiento argentino o no tienes ningún sentimiento argentino?
Sí, claro que sí. Al final hablo un montón con mi familia y ellos ven todos los partidos. Intento también ponerle la hora a la que jugamos nosotros para que ellos lo sintonicen.
O sea, que la mayoría de tu familia es argentina, ¿no?
Sí, prácticamente todo.
Prácticamente todo. ¿Y por qué os viniste con un año? ¿Por buscar una situación económica mejor o por necesidad o por qué?
Sí, al final mi madre quería también buscarse la vida fuera de Argentina, que en esa época estaba bastante mal y bueno, por suerte le
Que hablamos, principios del 2000, ¿no? Que había una crisis potente, ¿no?
Sí, en el 2000.
Y había una crisis potente en Argentina. Bueno, en Argentina vais de crisis en crisis, ¿no, Juan?
Sí, eso parece.
Oye,
yo tampoco estoy muy puesto, pero sí.
Sí, que las situaciones económicas no han sido nunca las mejores en Argentina en este tiempo moderno. Que Juan, entonces, ¿tu sentimiento argentino hasta dónde va? Si, esto se mide un poco por la elección de la camiseta nacional. ¿España o Argentina elegirías?
Yo siempre lo he dicho que como no tengo las dos ofertas encima de la mesa, no sé con quién me decantaría, sí. Pero... Es cierto que al final me tira mucho por parte de familia ir con la selección argentina y desde pequeño casi que sigo más a la selección argentina que a la de España.
¿Has tenido algún contacto con la Federación Argentina alguna vez, no sé, en categorías inferiores o alguna posibilidad o nunca?
Sí, alguna vez han venido a hablar conmigo porque ¿sí? Es difícil que a la gente de Europa, sobre todo en categorías inferiores, la lleven hasta allí, pero sí que he hablado con alguno.
O sea, que si te llegaran las dos ofertas al mismo tiempo, te pondría la albiceleste.
Sería una difícil decisión. Sí. Habría que ver también todos los factores, pero bueno...
O sea, entre jugar... Juan, escucha, entre jugar con Lamine Yamal y Messi, quieres jugar con Messi.
Hombre, eso seguro, eso seguro.
Oye, el otro no es manco, ¿eh? El otro es bueno también, ¿eh?
No, el otro es muy bueno.
Bueno, cuéntame un poco cómo fue tu inicio en el fútbol en Málaga. O sea, llegáis allí, tu madre allí buscándose la vida, ¿y cuál es tu primer contacto con el fútbol en Málaga?
Pues fue gracias a que la madre de un compañero de clase me vio jugar en el recreo y en las clases extraescolares, porque si fuese por mi madre no me hubiese apuntado nunca al fútbol, ¿no?
Ah, ¿tu madre no era futbolera? ¿No quería el fútbol o qué?
No, aparte tampoco estaba muy, muy bien económicamente y bueno, fue gracias a la existencia de la madre de mi amigo que me apuntaron al fútbol, pero mi madre decía que no, que yo era un poquito malo.
¿Que eras un poquito malo?
Sí.
Vaya
tampoco
ojo, ¿no?
He visto ella mucho jugar, pero bueno, gracias a Dios que me apuntó.
¿Qué sabes de tu amigo? ¿Sigue siendo tu amigo o lo has perdido la pista?
No, sí, después incluso estuvo conmigo en el Málaga, siendo más grande.
Sí.
Y bueno, le doy las gracias a su madre por haber insistido.
Hombre, sí, la verdad es que esa sí que tuvo, podía ser ojeadora de algún equipo, ¿no?
Sí, podría perfectamente.
Creo, ¿cómo ibas a los entrenamientos? Porque te pillaría a lo mejor lejos, ¿cómo ibas a los entrenamientos?
No, justo salía del colegio y teníamos el campo al lado, ¿sabes? Por eso también me apunté a ese club y ya después de ahí pues me recogí a mi madre.
¿Y el club era, cómo se llamaba?
Atlético Jubal.
Atlético Jubal, y de ahí ya, de ahí vas al Málaga.
Sí, estuve 2 años en el Jubal y justo jugamos en el último año que estuve en el Jubal, jugamos contra el Málaga. Ganamos 7-2 y metí 6 goles, entonces después de ahí vinieron a hablar conmigo y me ficharon.
¿6 goles metiste?
Sí, 6 goles en ese partido.
O sea, que tu relación con el gol siempre ha sido especial, o sea, siempre has hecho goles, ¿no?
Sí, de pequeño hacía un montón.
De pequeño un montón.
Ahora... Sí. Siempre ahora menos, pero...
Sí, porque ahora es más difícil. Que siempre pregunto yo que cuál fue el día que más goles hiciste, llegaste a casa y dijiste, mamá, he hecho no sé cuántos goles. ¿Cuántos goles hiciste un día?
11.
¿11 goles?
Sí, estuve a punto de hacer el 12 porque tenía con el presidente del club que cada hat-trick me regalaba una pelota y cada vez que hacía un hat-trick me lo subía a 6, después a 9 y... Y casi me llevo el de los 12, pero me quedé en 11.
O sea, la pelota subía de precio hasta 12 goles, ¿no?
Sí.
¿Y te picabas por eso o qué? ¿Te picabas por meter los goles para la pelota? Bueno, ¿cuántas te llevaste? Unas cuantas te llevarías, ¿no?
Sí, unas pocas.
Juan, tiene pinta viéndote jugar que eres un jugón de niño, de calle. Más que de césped artificial. Te veo jugando mucho en la calle.
Sí, al final prácticamente... Mi madre siempre ha tenido que estar trabajando y yo me he criado en la calle, ¿no? Jugando con botellas, con papeles, con lo que pillasen, ¿no? Y siempre me he criado con mis amigos ahí en el barrio y siempre jugaba.
¿Tú crees que eso se nota? ¿Tú sabes distinguir uno que se ha criado en la calle de uno que lo ha hecho en un césped artificial toda la vida?
Sí. Se nota muchísimo. Sí. Sobre todo en la forma en la que mira al rival cuando coge la pelota y se va por él, en los espacios cortos, en todo eso se nota.
En el regate, ¿no? En la pillería del regate, ¿no?
Sí.
En el amigo que tienes en la pared, que es el que te hace la pared de pequeño, ¿no?
Sí, yo creo que es lo que más se nota en eso, en el regate.
Oye, tú fuiste a Málaga, no tienes la misma edad, pero es muy joven también, has visto cómo está Hausen, que él estaba en Málaga, llegaste a coincidir, no sé si en la misma categoría, o os visteis por ahí o no os visteis nunca con Hausen.
Sí, él es más pequeño que
es
yo,
más
pero,
pequeño que
pero
tú, ¿sí?
Sí, pero sí que subió un par de veces con mi categoría a entrenar. O sea, y ya desde chico se notaba lo bueno que es.
Lo bueno y lo alto que es, ¿no?
No, sí, alto era más alto que todo el equipo nuestro.
Que
¿no?
Todo el equipo juntos, sí.
Sí.
Bueno, ¿qué recuerdos tienes de Málaga? ¿Fue buena época la tuya en el Málaga? Porque sabemos que ha sido un histórico y tal, que lo pasó mal. ¿Y la tuya cuál fue en el Málaga?
Sí, fue tanto bonita, porque al final todas mis amistades son de fútbol en Málaga, pero también lo pasé bastante mal. Al final llego a debutar con ellos, que fue algo para mí histórico, fue un sueño, y desde el debut pues a tener que salir de ahí para buscarme la vida.
En ese equipo en el que debutas, ¿quién estaba? ¿Algún jugador así que nos suena a todos?
Pues Recio.
Recio estaba en ese equipo.
Sí.
Que es malaguista de pura cepa, que es uno de los jugadores de la historia del Málaga. Luego te vas al Betis, el primer gol en primera lo haces con el Betis, creo que es en Anoeta, ¿no? Ese es tu primer gol en primera. ¿Qué recuerdo tienes de festejar un gol en primera?
Buah, fue increíble. Es que justo antes de empezar el partido dije, porque estaba lloviendo y dije, es que pega muchísimo meter un gol y chorrarse por todo el campo. Y al final es lo que me salió. Metí el gol, me puse las manos en la cara y salí corriendo y creo que fueron 10 metros con la rodilla en el suelo.
Así como muy épico, ¿no?
Sí, sí, sí.
Siempre pienso yo que cuando os tiráis así para celebrar los goles, digo, se deben hacer las rodillas polvo o que te quedas clavado y no avances mucho, pero hay veces que sale bien, ¿no?
No, sobre todo por cómo estaba lloviendo el campo muy mojado y si llega hasta seco seguro y con sol no lo hago.
Juan, ¿cuál es la alegría más grande que te has llevado en el fútbol? ¿Cuál ha sido? No sé si de profesional o de pequeño o de niño.
Pues conseguir el ascenso con el Leganés.
Esa es la alegría más grande que te has llevado por el momento.
Sí, sí, sí.
Es que los ascensos molan, ¿eh?
Un montón.
Un montón.
Sobre todo por ese día, sino por cómo se vive las semanas de antes.
Sí. ¿Y qué recuerdas de esos días de especial?
Pues recuerdo que dependíamos de nosotros y que le dije a los compañeros que disfrutásemos la semana que lo íbamos a hacer y al final lo conseguimos.
Lo mejor del fútbol para los equipos que no optan a ganar Copa Europa o un título importante son los ascensos, es lo mejor. Lo peor, Juan, sin duda es los descensos. O sea, sentir la sensación del descenso es lo peor del fútbol, ¿eh?
Sí, seguro. Yo, por suerte, no lo he notado nunca y espero que nunca me pase.
Y en la situación en la que estáis, quedan 10 jornadas. Habéis entrado en descenso hace muy poco, habéis estado mucho tiempo ahí cerca del descenso. ¿Cómo ves al grupo? ¿Cómo estáis?
Pues yo creo que estamos bastante tranquilos. No veo un equipo nervioso por haberse metido ahí. Solo llevamos una semana ahí metido, llevamos haciendo una temporada bastante buena, compitiendo muy bien y no me cabe duda que los 10 partidos que quedan lo vamos a seguir.
Es evidente que habéis tenido momentos muy explosivos, ganar al Barcelona, ganar al Atlético, eso luce mucho, pero yo creo que casi la salvación de los equipos, hay que ganar cuanto más partidos mejor, pero se mide con equipos que son de tu liga, ¿no? No sé cómo lo ves, si está bien ganarle a estos, pero que si lo cambiarías por haber ganado 4 o 5 a los de abajo.
Hombre, si nos hubiesen dado más puntos ganarle a los de abajo, obviamente. Pero al final esos partidos son muy bonitos, son puntos con los que realmente nadie cuenta y conseguirlos son como un plus sobre los otros equipos que lo consiguen o no lo consiguen.
Os queda el Madrid, ¿no? Esto que decía Borja cuando ganasteis al Atlético y al Barça, los que no son del Madrid nos piden que ganemos al Madrid. Os queda el Madrid que no parece tarea fácil, ¿no?
No, fácil, ¿cómo va a ser fácil?
Y más en el Bernabéu, ¿no? Cierto, y más en el Bernabéu,
claro,
¿no?
Claro, es cierto que estuvimos cerca la última vez en Copa del Rey y ojalá se dé la victoria, por lo menos puntual.
¿Tú crees que, Juan, que el partido venga después de partidos internacionales, que normalmente el Madrid tiene más que vosotros, es un buen momento? Vienen de viaje los brasileños, han jugado partidos muchos internacionales. ¿Te parece que es un buen momento o no?
Sí, al final es buen momento porque ellos pueden estar un poco cansados, pero al final también tienen una calidad y una forma de recuperar muy buena, así que yo creo que va a ser un partido en el que ellos también van a estar bien.
Juan, ¿quién te gusta del Madrid? ¿Quién es el que más te gusta del Madrid?
Vinicius.
¿Vinicius?
Sí.
¿Te
sí,
mola
sí.
por qué? ¿Por el regate?
Por la capacidad que tiene, por la capacidad que tiene de repetir los esfuerzos de irse cada 2x3 por su lateral.
Sí, o sea, ir y otra vez y vuelta. O sea, esos esfuerzos cortos que no jugamos al fútbol nos parece pues una cosa normal. Eso en un partido de alta competición se nota mucho, ¿no?
Nada, se nota muchísimo. O sea, yo creo que la gente no es consciente de que esa repetición de es lo más difícil hoy en día en el fútbol. Y lo hace al 100%.
¿Qué te gusta a ti más? ¿Un buen regate o un gol?
Un gol.
Un gol. Vale, que hay sí. gente que le mola mucho regatear. ¿A ti te mola regatear o no?
Sí, un montón.
Un montón. Y a la carrera, entre Raba y tú, ¿quién gana?
¿En goles?
No, a la carrera, en velocidad.
Entre Raba y yo creo que soy más rápido que Raba.
¿Tú crees que eres más rápido que Raba? Vale.
Sí, sí, sí.
Muy bien, que... Bueno, ¿y lo de tu pelo qué? ¿Qué haces con tu pelo? ¿Que te lo cambias ahí de color cada 2x3? ¿Por qué te cambias el color del pelo?
No, bueno, porque me aburro, ¿no? Estoy en casa y me sale a lo mejor alguna foto y digo, hostia, qué guapo. y lo planeo. Y lo es cierto que llevo un tiempo sin hacerme nada, verdad, pero creo que ya toca, ¿no?
Pero haces el piquito del final del pelo a veces de otro color, ¿no? O sea,
sí. Eso lo lleva bastante color, amarillo, blanco, rosa.
¿Qué te dicen en casa, tu pareja, qué te dice?
A ella le encanta, sí, me lo hace ella.
Ah, te lo hace ella, o sea que es a gusto, sí. Que cuando tengamos que criticar o alabar, el gusto es a tu pareja, ¿no?
Sí.
Muy bien, que Juan, que durante el mercado de invierno se habló también de tu futuro, que es una cosa buena porque estás haciendo las cosas bien, se habló del Betis, de equipos de la MLS, ¿qué pasa por tu cabeza para el futuro? ¿Qué estás pensando?
Yo no me centro en eso para nada, o sea, yo pienso que me quedan 10 partidos aquí, hacerlo lo mejor posible y ya en el futuro pues se verá, ¿no? Al final el futuro, con lo que tú hagas, pues saldrá bien o saldrá mal, pero tienes que demostrar en el campo.
Muy bien, Juan, que nos ha encantado hablar contigo, que a ver qué tal partido sale. Hombre, es un partidazo, Bernabéu, 9 de la noche, es una cita que motiva muchísimo, ¿no? Que para esto se hace uno futbolista, ¿no?
Sí, tengo muchísimas ganas.
Muchísimas ganas. Vamos a ver qué tal sale. Juan, por cierto, no te he preguntado que una de las noticias del Leganés en los últimos días ha sido la marcha de Chema Indias, sí. Que él fue quien te fichó a ti, ¿no? Él fue el que te trajo al Leganés. ¿Qué quieres decir sobre eso?
Pues nada, yo ya hablé con él, le mandé un mensaje dándole las gracias por lo que había hecho por mí, por mi mujer, y también él fue el que apostó por mí y para que demostrase lo que soy y lo que valgo. También es gracias a él en parte lo que estoy consiguiendo ahora.
Juan, un abrazo, que tengas mucha suerte en la vida, ¿eh? Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Gracias. Hasta luego. Juan Cruz, el jugador del Leganés, uno de los mejores del Club Deportivo Leganés, que se enfrenta al Real Madrid. Bueno, Santi, pues tú rematas la conversación con Juan Cruz. Le pregunto yo por su futuro, no sé cómo lo ves tú en el Club Deportivo Leganés.
Pues es difícil decirlo ahora mismo, Corro, porque la salida de Chema Indias ha puesto todo patas arriba. Ahora mismo hay un montón de jugadores que no tienen contrato. No es el caso de Juan Cruz, que sí que tiene contrato, pero claro, si el equipo termina descendiendo, entiendo que Juan Cruz saldrá a algún Primera División. Ha habido llamadas de la Premier, ha habido mucho interés de un montón de equipos, así que es una de las piezas más cotizadas del Leganés. Él está feliz aquí, su familia está encantada de estar aquí, pero claro, todo depende un poco del futuro. Y ya te digo que ahora mismo el Leganés está un poco todo patas arriba de cara a la próxima temporada, sin director deportivo, sin entrenador firmado, y con un montón de jugadores con el fútbol en el aire.
Mañana sabremos qué ha pasado en este Real Madrid-Leganés y lo estaremos contando aquí en el Tiempo de Juego. Santi, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, Corro, hasta luego.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Primavera. Suben las temperaturas y también los goles.
Y la de goles que estamos contando.
Este sábado, Español Atleti, Real Madrid, Leganés.
¡Gana un balón peligrosísimo!
Y el domingo, Barça Girona, Betis, Sevilla.
¡Partidazo!
Y además toda la información del Gran Premio de las Américas de MotoGP. Este fin de semana en COPE.
¡Ambientazo por todo lo alto!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Hasta el domingo 30, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas de electrónica y grandes electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos.
Recuerda, solo hasta el domingo, super tecnoprecios.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
En tienda web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tocas en un grupo de rock and roll? ¿Te imaginas tocando en directo en los sitios más emblemáticos de Madrid? Actúa frente a 45.000 personas y sé parte de la mayor fiesta del running en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Inscríbete en nuestro concurso de bandas en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. ¡Corre ya por él!
No es solo información, es saber dónde mirar.
Tan sorprendente que casi parece la guerra de Gila. Hace unos días Estados Unidos bombardeó posiciones de los hutíes en el Yemen. Bueno, pues esa operación militar se decidió y se comentó en un chat muy restringido del gobierno de Trump. Consejero de seguridad invitó por error a un periodista a participar en ese chat. Una colección de torpezas provocan que un chat ultra secreto se acabe filtrando a un periodista la mayor operación militar realizada por Estados Unidos en los últimos tiempos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes del campo del gas, vamos un rato a Austin, Texas, por supuesto. Si uno dice Austin, detrás tiene que ir Texas. Y allí está Borja González, porque se está disputando el Gran Premio de las Américas y ahí está Marc Márquez y compañía. Hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Me encanta, ¿eh? Lo de Austin, Texas.
Austin, Texas. Es que no puede ser, o sea, si te quedas en Austin, no lo estás diciendo bien. Austin, Texas. Oye, que son las 7 de la tarde allí, ¿no?
Sí, las 7 y un minuto exactamente.
¿Y qué tal tiempo tienes en Austin, Texas?
Pues ahora mismo el tiempo es bueno y no ha sido lo que hemos tenido durante el día de hoy ni ayer, porque mira que vengo de ver lluvia en Madrid, como todo el mundo, ¿eh? Y justamente me fui de casa cuando empezaba a salir el sol y llegué aquí y todo tapado y lloviendo. Pero ahora por la tarde, hasta ahora, ya empezaba a mancharse las nubes. Así que eso teóricamente debería querer decir que mañana tenemos que tener una jornada normal en seco y cambiará un poco lo que hemos visto hoy, aunque me da la impresión de que eso de que el dominador haya sido Marc Márquez sí que se va a mantener.
Cuando se ha caído Marc Márquez, que se ha caído, la primera de la temporada estaba lloviendo, ¿no?
A la pista mojada, sí, y luego ha reconocido que ha sido por un exceso de confianza. Hay una cosa ahora mismo, y esto puede cambiar porque al final el Mundial es muy largo y pasarán muchas cosas, pero Marc yo creo que es consciente ahora mismo de que el rival, y es un tópico del deporte, pero es cierto, el gran rival que tiene en estos momentos es el mismo. El rival de Marc Márquez es Marc Márquez, no cometer errores, no hacer nada que le saque de esta línea en la que se ha metido desde que comenzó la temporada y ya desde la pretemporada. Y bueno, pues hoy ha exagerado un poco el exceso, esa confianza, lo ha llevado un poco de una manera excesiva, ha interpretado mal la pista y se ha ido al suelo. Se podía haber hecho daño porque ha sido una caída dura, por suerte no le ha pasado nada. Yo creo que le va a servir también para entender que eso que tiene en la mente, no fallar, tiene que llevarlo a rajatabla para no digamos perder este hilo en el que está metido ahora mismo, porque los rivales, insisto, llegarán, pero ahora mismo está a un nivel superior al resto y teóricamente, si nada extraño pasa, debería verse también este fin de semana, porque encima este circuito es un circuito en el que él siempre ha sido rapidísimo.
No sé si a ti te pasa, si ven la caída de Marc Márquez, que ha sido de bruces. No sé si a ti te pasa, porque ya estás acostumbrado, pero yo cada vez que les veo caer digo, ¿pero cómo es posible que se levanten así de rápido, sin parecer que se han hecho nada? Porque es que se ha caído de verdad, o sea, se ha metido un tortazo, pero bueno.
Sí, bueno, ha habido otro piloto, Bezzecchi, que se ha caído también muy rápido y también se ha disparado. Yo creo que a mí ya, a estas alturas, casi me ocurre lo contrario, me sorprende cuando no se levantan, que es cuando...
Ya, claro, pero efectivamente.
Ya, claro. conviertes esto en algo normal, los golpes a esa velocidad y el hecho de que se levante, que es lo que estás acostumbrado a ver. Te empieza a cambiar el cuerpo cuando ves que le cuesta, cuando se arrastra por el suelo. Por ejemplo, recuerdo con esa caída de Martín en la pretemporada que notabas, dices, bueno, está pasándolo mal, está doliendo, ahí hay algo. Entonces ahí cuando te cambia un poco el paso. Eso es al contrario, digamos, del que está menos acostumbrado a vivir este mundillo.
Mira, quiero poner un fragmento de Jorge Martín, el campeón del mundo, que está allí, está en Austin. Vuelve, creo que para la presión es para Qatar, y ha contado un poco sus sensaciones porque sabe que en este tiempo se ha hecho daño.
La segunda caída fue bastante grave, aunque fue entrenando y con una supermotard, pero me hice bastante daño y esas dos semanas posteriores fueron muy duras. Me alejé mucho de lo que fueron las motos, ha sido difícil, pero ya te digo, no me queda otra que mirar para adelante. Seguramente te diría que la lesión más difícil de recuperar, porque sí que Portimao tenía pues todo el cuerpo roto, pero fue relativamente rápido todo, pero esto está siendo más lento de lo habitual.
Fíjate, dice, tenía en Portimao que me hice daño, tenía todo roto, pero esta me ha hecho daño, de verdad. ¿Vuelve en Qatar, es la previsión o qué?
Sí, pero él está siendo muy cauto con esto. Él no quiere hacer nada, cometer ninguna locura, no precipitarse, porque es una lesión complicada. El escafoides es un hueso que es difícil de recuperar porque tiene poco riego y no puedes arriesgarte a que la recuperación sea mala y luego arrastrarlo durante todo el año. Eso que dice él de notar que la lesión es más dura. Él, por ejemplo, cuando tuvo lo de Portimao que contaba hace unas temporadas, que se destrozó, sí que nada más operarse, él se ponía a manos de los fisios y empezaba a hacer movimientos, que esto es una cosa un poco, digamos, muy típica aquí, que te rompes un brazo y al día siguiente ya te lo están moviendo. Te rompes una clavícula y estás haciendo esfuerzos. Pero esta vez la mano la tuvo que tener totalmente inmovilizada y es la primera vez que se dio cuenta de que el daño era gordo y luego es una lesión que a él le vino en un mal momento de la manera en la que fue y psicológicamente le dejó golpeado. Lo que pasa que, bueno, pues tienen esa capacidad, lo mismo que hablábamos antes, de salir de esos agujeros, y es lo que le ha llevado a motivarse para tratar de volver, pero sin exagerar, insisto. O sea, él no quiere llegar a Qatar y sufrir. Pues yo creo que irá a Qatar y es probable que se pruebe, y si no lo ve claro, no termine el Gran Premio. Pero bueno, lo importante para él es que ya está viendo un poco la salida del túnel, que la verdad es que para ser un... Esto no lo habíamos visto nunca, un campeón del mundo que no comience la temporada y se pierda tantas carreras. Yo creo que es algo inédito en la historia.
Muy bien, Borja, mañana hablamos. Como dice Marc Márquez, manda en Austin, en Texas. Así que parece que la vida ha empezado muy bien esta temporada para el español, para el campeón del mundo. Borja, un abrazo, cuídate.
Un abrazo.
Hasta luego. Tenemos un mensaje que les va a contar ahora mismo Isaac Avilés.
Ahora corro, llega el momento de crear apuesta con nuestros amigos de Betfair, donde vamos a analizar las posibilidades que nos ofrece la jornada 29 en Primera División, una fecha repleta de emoción como cuando jugamos al crear apuesta de Betfair. Así que entramos en betfair.es y nos fijamos en el Real Madrid-Leganés de mañana. Ahí añadimos que Mbappé marca el primer gol del partido, que Nechu recibe dos o más faltas, que hay menos de 9,5 corners y que el Real Madrid gana el encuentro. Y con 10 euros... puedes ganar 108, siempre gracias a Betfair y su fantástico crear apuesta. Visita betfair.es para más información, descárgate la app del móvil y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Mi crear apuesta de Betfair. Más de 7 corners, más de 3 paradas y resultado final 2-1. Cuota total 80, juego 10 euros, gano 800. Sí, con Betfair crea tu propia suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather. Recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno dos.
Campo del Gas.
Puede haber una careta más bonita para una sección del partidazo, difícilmente. Ya saludo a Jaime Ugarte, que está aquí acompañando durante un buen rato en la noche. Y viene de contar unas cuantas peleas de boxeo en Dazón. Y está el director José Luis García. Hola, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
Aquí estamos para comentar un poco las jugadas. Hoy es edición gourmet para guardar, porque hoy vais a hablar de George Foreman,
claro,
que es uno de los grandes del deporte mundial, no solo del boxeo. Y no sé si quieres comentar algo, Jaime, de las peleas que has narrado. ¿Has visto alguna cosa así que le tengas que contar al director de las que has contado en el
bueno,
día de hoy?
Hoy, la de hoy. Sí, que bueno, ha sido una velada interesante en el en Manchester. Y bueno, el debut de un boxeador inglés que ha sido olímpico, Pat Brown, bueno, que con buena pinta, pero realmente mañana, también esto es de información, bueno, al director le interesa mucho. Mañana a la una hay una buena velada con la revancha del Camarón Cepeda con Tevin Farmer y una buena pelea también de chicas, dos excampeonas mundiales, Yocasta Valle y Marlene Esparza. Eso es mañana, en DAZN, en directo, a partir de la una. El director para
buena hora. Buena hora para José
para
Luis,
el director
¿eh?
Es buena hora.
Muy buena.
Muy buena.
Muy buena.
Pues, información de servicio público.
¿Quieres comentar, antes de hablar de Foreman, quieres comentar alguna cosa que te llame la atención? García, fútbol, alguna cosa, el Atleti, alguna cosa que te llame la atención.
Pues mira, quería deciros que estoy leyendo un libro de Julio César Iglesias.
Sí.
El que acaba de salir, El buscador de balas perdidas. Y bueno, es un libro magnífico. Julio César es uno de los grandes periodistas nuestros, sin ninguna duda. Pero todos los perfiles que hay en el libro de boxeadores son maravillosos. Hay un perfil de Alfonso Redondo que es fantástico. Otro de Dun Dun Pacheco, por cierto, fue Julio César el que le puso Dun Dun a José Luis Pacheco, ¿no? El de Ali, cuando vino Ali, que él estaba presente en el Hotel Palace la primera vez que vieron todos a ese dios, semidios, que era él. Pero luego también hay como unas crónicas que ha ido, seleccionando de su carrera, de una España, como te diría yo, violenta y oscura, ¿no? Entonces, pues es una galería fantástica de kinkis, de criminales, verdugos, y al final hay una parte muy importante de boxeadores que él lo vivió maravillosamente. El perfil de Urtain es magnífico, y bueno, y sobre todo la calidad de página que tiene Julio César, que la ha tenido siempre, y creo que para cualquier aficionado a la lectura, pero sobre todo ya a los del boxeo, este es un libro casi yo diría que imprescindible, ¿no? Y quería decir eso, lo estoy acabando y se lo recomiendo pues a todos, también a ti, Jaime, y a ti a vosotros, porque es magnífico, es verdad, y todos sabemos también que Julio César, digamos que estamos muy unidos, ¿verdad, Jaime? Por el alboseo, ¿verdad?
Porque... Sí. Yo recuerdo, pero lo que dices que Dun Dun, fíjate, que intuición, ¿no?, para José Luis Pacheco ponerle Dum Dum como el sonido de las balas, como él había sido legionario y tal, pues eso es... Fin.
No, y la parte que habla de la cárcel, cuando estaba en la cárcel, todo ese mundo, ese es precioso, el libro de Julio César, ¿no? Y además es escrito por alguien que sabe de ello, que cuando te habla de boxeo, sabe de boxeo. Cuando habla de que hay un caos de Alfonso Redondo y cómo se queda, realmente lo sabe de primera mano, ¿no? Y es muy buen libro, de verdad. Y lo recomiendo a todos.
O sea, un tipo que es capaz de poner Dun Dun Pacheco y poner Quinta del Buitre.
Claro, su parte de punto.
O sea, que imagínate que de quién estamos hablando. Bueno, este que vais a escuchar es George Foreman. Falleció hace justo una semana y es uno de los grandes del boxeo.
Well, I'd beaten Joe Frazier, who had beaten Muhammad Ali. Yeah. I'm not Kenny Norton out, who had beaten Muhammad Ali. All these people, I figured, when I fight Ali, it's going to be the easiest thing in my life. So I got in the ring. I wasn't even afraid or nervous. I just jumped on him without any thought that he may be able to fight me back. And I remember about the seventh round, I beat him up real bad, and I hit him in the side, and he fell on my shoulder. I said, I got him now. You know what he said?
Cuenta en esta anécdota George Foreman que en la pelea con Muhammad Ali en Kinshasa se le acercó en medio del combate Muhammad Ali, le dijo, esto es todo lo que puedes hacer, sí. y dijo Foreman, sí, esto es todo lo que puedo hacer, que no era poco. Bueno, os quiero escuchar, George Foreman, Garci, Ugarte.
Bueno, lo hemos hablado mucho, Jaime, yo creo que es el más grande pegador de la historia del boxeo, naturalmente de los pesos pesados, y por tanto el que ha tenido en sus puños, en el jab, en el gancho, en todo, y en eso está también Jaime de acuerdo, ha sido tremendo, ¿no? Y luego una singularidad, que fue campeón del mundo imbatido hasta que llegó el famoso combate de Kinshasa, por supuesto, se retiró y luego volvió, y con 45 años volvió a ser campeón del mundo. Eso es algo... está al alcance de muy pocos boxeadores.
Yo creo que es inalcanzable, claro, e irrepetible este dato. Respecto a la potencia de pegada, estaba repasando un poco aquí el récord de George Foreman de 76 triunfos. Tiene 68 por la vía del cloroformo.
Fíjate.
O sea, pega como pegaba, como si le debieran dinero al bueno de... Y he estado repasando de director, porque vamos a poner en Gol, han comprado afortunadamente veladas de estas antiguas, que son una maravilla, y ahora pues habían llegado combates, fíjate, por ejemplo, de un tipo que le aguantó a George Foreman 10 asaltos en el Madison Square Garden, un tal Gregorio Goyo Peralta.
Fíjate.
Que luego estuvo aquí, que noqueó a Urtain. Y entonces se ve lo bueno que era Goyo Peralta.
Buenísimo.
Buenísimo. ¿Cómo, escucha, cómo dicen allí, cómo le guapea, cómo se le pone? Y es que lo que tiraba George Foreman era con todo. O sea, es algunos rectos de esos de izquierda que él mismo luego comentaba que no podía repetir el golpe clásico, que es un 1-2, ¿no? O sea, él metía en su recto de izquierda el famoso jab y le tiraba la cabeza al contrario casi medio metro. Entonces dije, joder, no podía meter la segunda, porque es que era tal, y oye, ¿cómo aguanta ahí? Luego, por supuesto, la pelea de Kinshasa, y luego, sobre todo, yo creo que este boxeador, George Foreman, es como si tuviera dos vidas. Una vida antes del último combate con Jimmy Young, donde él dice que ha tenido una revelación divina. Esa primera parte en la que es un boxeador bastante odiado. Hay que recordar que fue oro.
¿Dónde la parte es? ¿Hasta Kinshasa?
Después de Kinshasa él sigue ganando hasta que pierde con este por puntos, con Jimmy Young, que era un buen boxeador, pero no tenía el nivel ni de Frazier ni de Ken Norton.
Y ahí se retira.
Pero no se retira, sino que él ha visto a Dios, que le manda por otro camino.
Que le dijo, utiliza las parrillas, le dijo Dios.
Claro, ¿la teletienda o qué? La teletienda, ¿no?
Que se hizo millonario a cuenta de eso, ¿no? Pero fíjate qué curioso, ¿no? Porque él, con 19 años, es oro olímpico en uno de los mejores juegos de la historia, ¿no? Que fueron los de México.
Claro,
68,
claro.
Se acordará el director, ¿no? Del de
Fox. Hombre, cuando John Carlos y todos aquellos.
Tommy Smith y John Carlos sacaron el Black Power,
claro.
el puño.
El guante.
Eso es, el guante con el puño cerrado y tal, representando un poco a esa América negra en contra de toda la segregación racial, lógico. Pero, curiosamente, George Foreman gana al representante de la Unión Soviética el oro olímpico y saca una bandera de los Estados Unidos. Y eso, pues, luego a partir de ahí, no era él era también un poquito mal encarado. Luego también le recibió el presidente Johnson, que era, como todo el mundo sabe, había sustituido, bueno, habían asesinado a John Fitzgerald Kennedy.
¿Qué quiere decir? Al sacar la bandera americana, que no estaba con el Black Power.
Eso es. Que él era un... Y le acusaban eso de tío Tom, ¿no? Ya sabes cómo era.
Claro, él era como el negro bueno y el negro malo.
Eso es. Eso
fue Kinshasa.
Eso es, el negro bueno, fíjate tú, el negro bueno, ¿no? Y luego ya el colmo de los colmos es coincidir con dos boxeadores de la talla de Joe Frazier, que él mismo reconoce en sus memorias, que es el día que cuando se enfrentó a Joe Frazier, que le gana, que lo fulmina, que lo hemos hablado tantas veces con el director, que lo derriba con una de las fotos más icónicas, que le levanta de los dos pies del suelo. Joe Frazier derriba, Foreman noquea a Frazier, que había ganado a Ali, le noquea en dos asaltos, le derriba seis veces, en una foto está con los pies levantados del suelo, Joe Frazier. Y, sin embargo, dice Foreman que le temblaban las piernas. Cuando estaban frente a frente, yo le miraba y digo, a ver, que no me mire las piernas, porque tenía tembleque del respeto. Y dice que le tenía a Joe Frazier.
Por cierto, Jaime, ¿os habéis dado cuenta que ya están los tres en el Garden del Cielo?
Claro.
Joe Frazier, Cassius Clay o Muhammad Ali y Foreman. Están los tres, ¿eh? Que se han peleado entre ellos. Qué maravilla de combates hicieron entre ellos, ¿eh?
Déjame poner, García, un fragmento. Es una recreación del combate con Frazier.
Estamos presenciando un campeonato del mundo apasionante. Ni el propio Joe Frazier se lo cree. ¿Qué es lo que está pasando? Parece que el recinto se le viene encima. Ese gancho de derecha que ha explosionado en el mentón, rematado después con la otra mano. Es un auténtico pelele. Es un hombre ya muy quebrantado por los golpes, Joe Frazier. Y ahora sí, ahora ya definitivamente esto era el comienzo del final. No podía hacer absolutamente nada para aguantar las avalanchas del aspirante de George Foreman. Está a punto de conseguir una victoria por nocaut. esos golpes tremendos, prácticamente lo ha elevado del
tenía,
suelo.
25 años tenía.
Bueno, por cierto, este es Xavier Azpicharte.
Sí, Xavier Azpicharte.
Que estará con ellos, ahí, ¿eh? Le estará dándole
también,
la charlita. Sí, señor.
Que,
y...
yo creo que era muy joven, ¿no? Tenía 25 años cuando derrota a
Sí, ¿no?
Y sobre él es campeón con 25 años y luego con 45.
Ah, esa es. Esta es la segunda parte, yo creo, director, que es lo que yo a mí me parece... que es irrepetible y que, como nos gusta tanto el cine, yo creo que llega un guionista a un productor allí en el viejo Hollywood y les dice, mira, tengo esta idea, esto, y le dicen, chico...
Es imposible.
Es imposible, no te pases tanto. No pueden ser menos 2 o 3 años que se retira. Y dicen, no, tiene que ser 10 años. Pero ¿cómo? Y luego ya se cambia, se quita el pelo, se rapa, parece otro...
Otro. Es como digo yo siempre, parece el que sale de la lámpara de Aladino.
Sí, eso.
Y gordo, grande, sí. Ha cambiado la forma de vocear, utiliza la guardia francesa, sí. Pero está la cabeza pelada, es otra persona.
Sí. Aparte que él comienza esta segunda parte a vocear porque allí en el... En Houston, él nació en Marshall, Texas, no digamos Austin, Texas, Marshall, Texas.
Él nació en Texas y murió en Texas, ¿eh?
Sí, nació en Marshall y luego en Houston, donde hizo todo, que tenía, es ahí donde tenía todo para los chavales que no tenían dinero, todas las obras de caridad que hacía, y se quedó tieso. El que llevaba las cuentas le dijo, chico, George... Que es que, y eso es cuando dijo, bueno, pues voy a boxear porque yo tengo que sacar aquí mucho dinero. Y al principio, de verdad, a pesar de que ganó 23 combates por KO en la vuelta, no se le tomaba en serio hasta que empezó a ganar a gente, bueno, sobre todo Jerry Cooney, que era un boxeador importante. Y dijeron, oye, a ver si este... Y luego dio un peleón en Atlantic City a Evander Holyfield, que era el joven campeón mundial, y ya la gente dijo, joder, Foreman. Y se ganó un respeto terrible.
Déjame que cuente una cosa, Gemma Santo, y rematamos quizá con el combate más famoso de la historia del boxeo, que es el de Kinshasa con Muhammad Ali y George Foreman.
Y ahora en el partidazo te recordamos que en William Hill esta temporada tienen combinadas con cuotas muy top. Cada fin de semana tienen disponible su combi top con una super cuota para los mejores partidos. Esta semana que el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Racing de Santander todos ganen tiene una cuota de 4. Regístrate en williamhill.es y descubre las cuotas más top. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad, cuotas sujetas a cambios.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Soy Julián Fober, una gran apuesta del fútbol español. Si estás pensando en echarte una siesta, escucha este anuncio, porque tienes hasta 100 euros asegurados en tu primera apuesta con Bwin.
Una apuesta sin emoción no es una apuesta. Bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Anda que no daría juego, que al recibir un bono de bienvenida se te escapara un grito tan alto que se colara en la sesión del productor musical del momento, triunfaras más que los chichos y acabaras en el show de la Super Bowl. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Codere, que te regala un bono de bienvenida de hasta 200 euros para combinar apuestas y casino. Codere te da más juego.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Kinshasa, Ali contra Foreman.
Ali.
Foreman looking for the opportunity. Looks, has a tremendous look of determination. Staggered! Foreman staggered! Definitely!
Octavo asalto, ¿no?
Increíble.
Octavo asalto, ¿no? Es este en el que cae...
Sí, el octavo asalto.
Foreman.
Tremendo. Una combinación increíble y aún agotado George Foreman después de esa táctica... que parecía suicida, ¿no? Digo que parecía porque le salió bien, ¿no?
El rope a dope.
Sí, exacto. Se refugiaba bien en las cuerdas, le tiraba unos palos de que eran terroríficos Foreman, sobre todo al principio. Y luego fíjate que son cosas que luego hemos visto con el tiempo que tiene un análisis científico, ¿no? Claro, que es que verdaderamente, sobre todo un peso pesado, con esos tonelajes te vacías. O sea, te quedas y realmente lo hizo, porque Ali, aparte de ser... extraordinario con sus movimientos, la velocidad que tenía, la precisión, aguantaba mucho, ¿eh? O sea, cualquiera no hubiera aguantado esos golpes, lo hubiera desbaratado.
La pelea, perdonad, se tenía que haber hecho antes, pero Foreman había tenido un problema, ¿no?
Un corte tuvo, un corte que hay el dictador este Mobutu Sese Seko. Bueno, esa es otra, que ya, fíjate, Don King, pagarles 5 millones de dólares a cada uno, unas cifras impensables, ¿no? Y luego, fíjate que repasando también, veo que esa pelea, director, cada... Me acuerdo, hoy se han cumplido 20 años del Ali Ali Foreman en Kinshasa. 30 años.
Está en la memoria de todo.
Hace poco 50.
Yo que no estaba presente cuando eso.
Sí,
me
sí,
parece
sí. Que la vimos en televisión española.
Se dio en directo por televisión española a las 3 de la mañana.
¿Sí?
Sí.
Lloviendo, yo nunca la olvidaré. Estaba lloviendo y ellos estaban peleando bajo la lluvia. Bueno, puso en el mapa a Kinshasa, a Zaire, ¿no? Que soy la República del Congo, ¿no? Porque estaban conectados. Parece ser que lo vieron más de 1,000 millones de espectadores en todo el mundo.
Así es. Eso se decía,
¿no? En la agencia EFE y cosas de esas de la época. Y bueno, y lo que dice Jaime es que los 5 millones de entonces no saben lo que era hecho. Claro. O sea, 5 millones de dólares del año 74... Pues será como 50 ahora, ¿eh?
O más, yo creo, no sé la proporción.
Le
pero...
estaba diciendo a Jaime que es más tarde de lo que estaba previsto, porque ese tiempo parece, me contaste el otro día, que lo aprovecha Ali para hacer afición de Ali allí.
Claro,
y cuando llega Foreman es
Foreman representa
el diablo.
Lo que estamos diciendo, estamos en la época en la que representa, además llegó con una especie de pastor alemán, que era un perro ahí que a los les recordaba como a la represión,
nazis,
sí, tal, esas cosas, ¿no? Que el otro no lo hacía.
Claro.
No lo hacía por nada.
Pero... nos dejó una prosa maravillosa. Norman Mailer escribe un libro solo de esa pelea, de Fight, la lucha, pero también Bud Schulber escribe otro libro sobre esa pelea. Es decir, estaban los mejores escritores de deporte, Gaitalese, todos estos. Sí. Claro, y para nosotros era como increíble, y como se retrasaba, cada vez había... Era un relato épico, pero de los de Homero, o sea, era una cosa increíble, ¿no? Esa pelea, como
pero
dices
está,
tú.
Está a la altura de la literatura que creó el combate.
Sí. Yo lo he visto, mira, además le cito al director en la última pelea que hemos hecho, que la hemos... Esta, la de yo, porque es... Es como un clásico. El director dice que las grandes películas son esas que las ves un rato y cada vez que la ves encuentras algo que te hace quedarte.
Sí. Te hipnotiza.
Pues esto es lo mismo. O sea, lo estaba viendo y digo, pero ¿cómo es posible que cada cosa que va, si la he visto más veces que Casablanca?
Claro.
¿Sabes? Digo, pero ¿cómo? Si esta pelea yo no sé las veces. A lo mejor la he visto 13, 14 veces.
Sí.
Pero te pones a pensar, el director, el padrino, ojo, lo ha visto también.
¿Dónde le situas?
Fíjate, tú esta pelea, dices tú, la de Zaire, pero es que luego hay otra de Muhammad Ali y Joe Frazier en Manila, el Trila en Manila, que es otra de las mejores peleas de la historia del boxeo de siempre, ¿no? Y claro, es que estaban siempre, esa idea de Jaime, que a mí me gusta tanto, se pegan los mejores con los mejores continuamente.
Sí. No se rehuían cuando
No se rehuían, al contrario.
Que para terminar, García, ¿dónde le sitúas? ¿Dónde situáis a Foreman en la historia del boxeo?
Los 10 más grandes de los pesados, sin ninguna duda. Está claro, que es que hay muchos muy buenos, porque ahí hay que meter a... Fíjate, aparte de Cassius Clay y de él, hay que meter a Rocky Marciano, que se retira imbatido, a Joe Louis, a Jack Dempsey, es decir, pero está en esos 10 de oro del boxeo, Gentleman Jim, que cambia la historia del boxeo, se empieza a pelear de otra manera, porque oye, es que también era muy fuerte, pero era de una enorme técnica también lo que tenía Foreman. Tú estabas recordando lo de Goyo Peralta. Joder, ese Goyo Peralta era muy bueno, muy técnico. Yo me acuerdo la pelea que tú has dicho en el campo del gas con Urtay, nos quedamos todos con la boca abierta. Claro. Era un boxeador excepcional, Goyo Peralta.
Cuando lo vean dirán, claro. Pero bueno, este era Goyo Peralta, pues sí, así es, ¿no? Bueno, dos cosas. Enseguida, desde el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que le tenía un aprecio increíble, hasta el propio Mike Tyson, que nunca se llegaron a enfrentar, que era la pelea soñada. Habían votado la pelea soñada porque podía haber sido, sí, lo que pasa es que a Mike Tyson le dio, el fin, por sus cosas. Pero son dos boxeadores que tienen algo que yo creo que va a ser imposible de igualar. Uno, Mike Tyson, el campeón más joven de la historia, con apenas 20 años. Me parece imposible ahora ser campeón mundial de los pesos pesados con esa edad. Creo que va a ser un récord que va a durar toda la vida, y ya el lo de George Foreman, el cariño de la gente, todo el amor de la gente, y ser campeón mundial con 45 años y esas imágenes de arrodillándose y rezando, o sea, es como...
Bueno, esto que dice Jaime es joder, me lo has puesto, lo del cariño de la gente. Cuando hicimos la velada en directo para Canal Plus, Paco González, era el que lo llevaba, Julio César Iglesias y yo, eso del cariño, joder, era como si hubiera sido alguien de nuestra familia. Qué alegría nos dio que volviera a ser campeón del mundo contigo con 45 años, ¿no? Y
así es.
Es verdad, es la alegría, eso de lo que tú dices, cariño, lo que había flotando en la atmósfera.
Y luego, por terminar, por mi parte, que yo tuve la oportunidad, en la víspera en Norfolk, Virginia, cuando peleó Paulie Dida contra Whittaker, se apareció por allí George Foreman, que era, pues eso, pues como una, no sé, imposible, o sea, una cosa de locos, la gente, todo el mundo, y el cariño que él también transmitía a todo el mundo, nos hicimos una foto, el poli se colgó del brazo, se lo levantaba, ¿no? O sea, tenía una mano que, yo qué sé, vamos, le hacía un agujero, ¿no? Pero que era muy, muy cercano, chicos, o sea, podías decir, George Foreman, no, ahí se hizo fotos con todo el mundo, en fin, una...
Muy
una
bien.
Pena, pero bueno, ahí está.
Edición Gourmet, recuerdo para George Foreman, que se ha ido hace unos días, lo han hecho José Luis García y Jaime Ugarte, con el conocimiento del personaje. Director, te mando un abrazo fuerte. Gracias.
Un abrazo muy fuerte, corro.
Gracias, hasta luego. Adiós, Jaime.
Un abrazo.
Adiós, chao, chao. Jaime Ugarte y José Luis García, aquí en el Campo del Gas. Y ahora otro mensaje que les cuenta Gema Santos.
Y ahora volvemos a recordarte que con William Hill esta temporada tienen combinadas con cuotas muy top para ti. Cada fin de semana tienen disponible su combi top con una super cuota para los mejores partidos. Y esta semana que el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Racing de Santander todos ganen, tiene una cuota de 4-1 en William Hill. Regístrate en williamhill.es y descubre las cuotas más top. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad, cuotas sujetas a cambios.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Mañana hay tiempo de juego, así que aquí estaremos. Les dejamos ahora la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que sintonizan, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes. ¡Buena noche!
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.